Estados Unidos prohíbe los vuelos con destino a Cuba excepto a La Habana.
Detienen en Santiago a la esposa e hijos del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
Denuncian ante grupo de trabajo sobre la desapariciones forzosas el caso de José Daniel Ferrer.
El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en Nuevitas.
Excluyen producción cinematográfica cubana del Festival de Cine de La Habana.
Tribunal Electoral declara a Evo Morales ganador en las elecciones pese a denuncias de fraude.
Y un Watch lanza campaña global para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicia investigación criminal sobre espionaje a campaña electoral de Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y están en sintonía con la edición informativa de Radio Martí a las 6 de la tarde. Me acompaña en el estudio
Paul Sfeir,
dirección técnica de Otón Madariaga. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición a cargo de Álvaro Alba. Y a las 6:02 vamos de inmediato con las informaciones correspondientes a este viernes 25 de octubre del año 2019. Y a las 6:02 abrimos nuestro segmento de noticias de Cuba con una noticia de última hora.
Estados Unidos prohíbe vuelos hacia destinos en Cuba, excepto La Habana, según un informe de la agencia noticiosa AP.
La decisión de la administración estadounidense atañe los vuelos a 9 destinos en la isla, según reporta el diario local de Miami Herald.
La única ciudad que seguirá recibiendo aeronaves procedentes de Estados Unidos será La Habana. Y se cancelan los vuelos a Varadero, Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, entre otros.
Las aerolíneas que se verán afectadas, como JetBlue y American Airlines, tienen 45 días para terminar sus operaciones, por lo que en los primeros días de diciembre los viajes a y desde la isla se verán disminuidos. En días recientes, la Casa Blanca había anunciado nuevas sanciones al régimen de La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro y también por cortar fuentes de ingresos que todavía tiene Cuba.
Y la esposa de José Daniel Ferrer García, Nelva Ortega Tamayo, y sus hijos menores de edad, José Daniel y Fátima Ferrer Cantillo, fueron detenidos la mañana de este viernes en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba mientras exigían libertad e información sobre el líder opositor detenido hace 24 días.
Hicieron una protesta con dos carteles en exigencia de la libertad de Ferrer y en exigencia de una prueba de vida de él y también de los otros tres activistas que fueron detenidos, los cuatro por agentes de la Policía Política y la PNR, confirmó Carlos Amel Oliva Torres a Diario de Cuba.
Y el régimen de La Habana no permitió salir del país al opositor Guillermo del Sol, quien tenía planificado volar a la ciudad de Miami el jueves en la tarde.
Bueno, sucedió lo que se predijo, lo que desde ayer predí, le comenté a Mario Félix Leonardo Barroso, el pastor, sucedió el día. Todo estaban celebrando, viéndome montado en el avión, y eso le decía, no canten victoria. Esperaron a tener vacío toda la sala completa de abordaje para ir a buscarme y encargarse de trabajo sucio como siempre. Yo estaba preparado psicológicamente porque los estaba esperando, hacía rato los estaba velando. Además se demostró que en Cuba lo que existe es una tiranía fascista y que hay que seguir luchando. Es mucho lo que hay que luchar en Cuba, a pesar de que muchos no me entienden, yo sé lo que yo digo. Que Dios los bendiga a todos.
El también periodista independiente debió viajar en el vuelo 838 de American Airlines, el cual salía de La Habana a las 5:50 de la tarde de este jueves y arribaba a Miami a las 6:20 de la tarde.
Y en Miami, un foro por la democracia condena a Cuba por no dejar viajar a Miami a opositores. Organizadores de un foro de la democracia de Cuba en Miami denunciaron que el gobierno cubano impidió que más de una docena de opositores de la isla acudiera a la cita. Hicieron eco del rechazo a esa censura expresado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, uno de los ponentes.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide e hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, dijo a EFE que solo uno de los opositores de dentro de Cuba podría acudir al foro que se celebra esta tarde en la Torre de la Libertad de Miami.
Y precisamente vamos a continuación, vamos a pasar sobre esta noticia, vamos a estarla ampliando directamente desde la Torre de la Libertad, la activista Rosa María Payá, también denunció este jueves en Miami que el gobierno cubano impidió la salida de la isla de decenas de opositores y periodistas que llegaron al aeropuerto internacional José Martí para viajar al foro titulado Pasos desde el cambio en Cuba. La reunión busca ratificar el llamado Acuerdo por la Democracia en Cuba, pactado por primera vez en 1998 en La Habana y apoyado ahora por más de 120 grupos de dentro y fuera de la isla. Ahora sí, vamos a continuación. Los micrófonos de Radio Martí pasan a la Torre de la Libertad, allí con nuestra colega Karen Caballero, donde se está llevando a cabo este foro por la democracia en Cuba. Karen, buenas tardes, bienvenida al Noticiero del Aceite. Habla Damaso, ¿qué tal?
Hola, bienvenido. Muchas gracias. Estoy aquí en este evento que, bueno, pues está auspiciado por varias organizaciones, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Y pues se está ratificando el Acuerdo por la Democracia, que es un acuerdo que se inició dentro de Cuba en el año 1998 y luego muchas organizaciones del exilio y por supuesto de Cuba también, pues lo han ido firmando a lo largo de los años y hoy se está ratificando aquí. Se encuentran, como había dicho, varias organizaciones del exilio, muchos cubanos de dentro de Cuba, aunque sí debo recordar que alrededor de 17 cubanos ayer en el aeropuerto de La Habana, pues el régimen, como dice ahora, los reguló. Este nuevo término que es cuando el régimen, bueno, pues simplemente le niega el derecho a los cubanos de salir, ese derecho elemental de todo ciudadano de salir de su propio país. Eso ocurrió una vez más con varios opositores ayer en La Habana. Conmigo se encuentra hoy aquí para ustedes, pues Orlando Gutiérrez, él es de la Asamblea por la Resistencia Cubana y también, bueno, es miembro de Justicia Cuba. Orlando, ¿qué están haciendo hoy aquí? Bienvenido.
Bueno, estamos aquí como Asamblea de la Resistencia Cubana, una gran coalición de organizaciones del exilio, de la oposición, de la resistencia, que apoyamos el Acuerdo por la Democracia como forma de devolverle la soberanía al pueblo de Cuba. Hoy es un gran acto de refundación nacional en democracia, mostrando que cubanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, podemos unirnos en una vocación de libertad, en una coexistencia pacífica y democrática. Y también estamos aquí para iniciar todos juntos el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que gobierna Cuba. Estamos dando un paso fundamental en esa dirección. Le damos la bienvenida a estas nuevas sanciones del gobierno americano contra el régimen castrocomunista de Cuba. Son sanciones que hemos estado pidiendo y el efecto de ellas es potenciar y fortalecer al pueblo de Cuba y debilitar al régimen.
Karen, una pregunta desde aquí del estudio, sí, también para sí, Orlando Gutiérrez. Se acaba de anunciar...
Pues Orlando se acaba de ir, porque es que el acto está empezando ahora mismo a las 6 de la tarde. Yo me encuentro con otros activistas, un activista que vive en Cuba y está unos meses aquí en el exilio, o sea, está aquí en Estados Unidos unos meses, y me encuentro también con dos miembros, el presidente y una miembro, ella es nicaragüense, él es mexicano, de Justicia Cuba.
Bueno, pues como sabemos. Ahí vamos. Se acaba de anunciar que el gobierno de Estados Unidos acaba de suspender todos los vuelos a Cuba, menos a La Habana. A partir de diciembre, que tienen las compañías 45 días para recoger y ya dejar de viajar a Cuba.
Así es. Sí, hemos visto que esta noticia, bueno, pues acaba de pronunciarse, acaba de salir públicamente. Y pues, sí lo digo a Orlando y a varias personas, incluyendo a funcionarios del gobierno estadounidense, pues los he entrevistado hoy durante este acto y ese reportaje completo lo vamos a tener en el noticiero Televisión Martí, edición estelar a las 5 de la tarde el lunes. Pues sobre este tema, por supuesto, hablamos con varias personas hoy aquí también, porque definitivamente esta es una noticia que acaba de salir y ya las reacciones, por supuesto, que no se han hecho esperar.
Bueno, Karen, ¿qué se comenta ahí en ese foro que se está llevando a cabo en este momento?
Bueno, pues voy a permitirle a este muchacho joven cubano, valiente, porque él vive en Cuba y está aquí hoy representando a lo que se quiere para Cuba en un futuro lejos y libre de dictaduras. Y pues dime tu nombre y dime qué está pasando hoy aquí.
Me llamo Yosmani Mayeda, soy periodista independiente y activista cubano por los derechos de la comunidad LGBTI.
¿Y qué haces hoy aquí?
Creo que hoy estoy aquí representando a todos los cubanos, a todos los jóvenes cubanos que hoy no han podido participar acá, que están completamente regulados por ese régimen dictatorial de Castro y de Díaz-Canel. hoy le voy a exigir al gobierno cubano que debe liberar a todas esas personas y presos políticos y a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, injustamente encarcelado, y así como a todos los activistas que se encuentran también en las mazmorras del gobierno de la dictadura de los Castro.
Muchas gracias por eso y por ser tan valiente. Muchísimas gracias. Aquí me encuentro, como les decía también, con Muñeca Fuentes. Ella es nicaragüense y solidaria, muy solidaria con los cubanos. Siempre les agradezco tanto a ustedes por la solidaridad. Y pues sabemos también que lamentablemente Nicaragua está sufriendo lo mismo que sufrimos los cubanos en manos de Daniel Ortega en Nicaragua. Muñeca, bienvenida y dinos por qué estás aquí hoy.
Bueno, estoy aquí porque la causa de Cuba es mía también. Por eso yo camino con esta bandera de la Troika. Cuba, 60 años, Nicaragua, 40, Venezuela, 20. Así como ellos se han unido para el mal, nosotros nos hemos unido para el bien. Y vamos por justicia a Cuba, vamos por justicia a Nicaragua, vamos a derrocar a estos sinvergüenzas socialistas que se llaman socialistas, pero realmente son unos criminales del crimen organizado internacional. Estoy aquí apoyando a mi comunidad, a mis hermanos cubanos, porque los llevo en mi corazón. Para mí esta causa es mía propia.
Muchas gracias, Muñeca, como siempre. Y aquí estoy también con el presidente de Justicia Cuba, René Bolio, mexicano, jurista mexicano.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí celebrando que los demócratas de la región nos podemos unir. No solo los demócratas cubanos, todos los que quieren la libertad de Cuba, sino también quienes apoyamos la libertad en toda la región latinoamericana. Aquí estamos gente que quiere la libertad y democracia en toda Latinoamérica. Hay gente de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, por supuesto, México, que queremos la libertad no solo para Cuba, sino que deje de expandirse este cáncer que es el comunismo castrochavista, y queremos aprovechar estos momentos para llamar a la unidad. Ellos están unidos en contra nuestra. Hay que unirnos nosotros a favor de nuestras comunidades, de nuestras sociedades y de nuestras patrias.
Pues muchísimas gracias, y pues aquí estamos nosotros, ahora está comenzando el acto, y como les había dicho, bueno, estaremos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a ustedes. Y estaremos en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, pues informando sobre lo que está aconteciendo hoy aquí. Y el lunes tendremos nosotros un reportaje completo con todas las entrevistas que he hecho aquí hoy y que, por supuesto, saldrá en el noticiero a las 5 de la tarde por Televisión Martí y, por supuesto, por Internet y nuestras redes sociales.
Gracias, Karen, por tu participación en este noticiero a las 6 de la tarde. Entre tanto, en su cuenta de Twitter, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también condenó la práctica represiva y exigió al régimen de La Habana permitir la participación política de todos en la isla sin distinción de filiación política. Esta es una clara muestra de censura y sometimiento por parte del régimen en la isla, subrayó Almagro. Y a las 6:13, continuamos con más noticias de Cuba.
El dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial en la ciudad de Nuevitas. Tomás Cardoso con la información.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Champuga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Champuga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve allá adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Uno sabe si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
A la población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una dejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
y realizan una campaña dentro y fuera de Cuba por la inmediata excarcelación de José Daniel Ferrer y otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, quienes llevan varias semanas detenidos en la isla. Ricardo Quintana tiene los detalles.
La detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba ha desatado una campaña en pro de su libertad inmediata, tanto en la isla como en el exterior.
Soy Liu Santisteban y estoy pidiendo una prueba de vida de José Daniel Ferrer García.
Fueron arrestados el 1 de octubre y violando todo lo establecido, el régimen los tiene incomunicados, los están torturando, física y psíquicamente.
¿Dónde está José Daniel Ferrer García? Es la pregunta que le exigimos a la dictadura castrista que responda.
El diario The Washington Post ya había comentado en un editorial que los comunistas de Cuba ya deberían entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
Desde el día 1 de octubre, el régimen mantiene desaparecido a José Daniel Ferrer y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Desde los Estados Unidos exigimos su liberación inmediata.
Exijo a la dictadura castrista que dé prueba de vida al activista promotor de Cuba Decide y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es un secuestro arbitrario, una desaparición forzosa que ha llevado la dictadura para tratar de sembrar el terror y para sacar de las calles al líder de la Unión Patriótica de Cuba en un momento que la isla está cada día en una crisis más grande y a la vez el pueblo con un mayor descontento, y ellos saben que el día que el pueblo salga a las calles de manera espontánea, si hay líderes como José Daniel o opositores, activistas, que puedan encabezar esas manifestaciones y llevarlas hacia la libertad, el cambio es posible.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y a las 6:16, damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 17ª depresión tropical de la temporada en los 25.6 grados latitud norte y los 94.4 grados longitud oeste. Esto es en las aguas del Golfo a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Lake Charles, en el estado de la Luisiana. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se espera que las últimas horas de esta noche gane fuerza y se convierta en la tormenta tropical Olga. La depresión se está moviendo al norte a 26 kilómetros por hora y se espera que mantenga ese rumbo hasta la mañana del domingo. Este sistema se verá asociado a un fuerte frente frío que penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo de México. Para Cuba, lejos de este sistema, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis con 18 minutos, continuamos aquí en nuestro noticiero de las 6 de la tarde, ahora con noticias sobre los Estados Unidos.
El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos mantendrá su presencia en Siria para evitar que los campos de petróleo vuelvan a caer en manos del grupo terrorista Estado Islámico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Esper dijo que Estados Unidos fortalecerá su presencia militar en Siria con fuerzas mecanizadas para prevenir que combatientes del Estado Islámico tengan acceso a los campos petroleros y a sus ingresos. No especificó cuántas fuerzas hay en la región ni cuántas se enviarían. Señaló que se están emprendiendo algunas acciones, sin entrar en detalles, para reforzar su posición en la zona petrolera de Deir el-Zor, para garantizar que puedan impedir acceso al Estado Islámico a los campos de petróleo. Añadió que quieren asegurarse de que no tengan acceso a los recursos que podrían permitirles realizar ataques dentro de la región o contra Europa o Estados Unidos.
So we are reinforcing that position.
Dice Esper que están reforzando esa posición, que incluiría algunas fuerzas mecanizadas. Dice que no va a entrar en los detalles, pero la misión en Siria continúa con lo que empezó. El objetivo siempre ha sido derrotar al Estado Islámico. La semana pasada, el presidente Trump insistió en que los 1,000 soldados estadounidenses en Siria saldrían del país en su totalidad, pero después señaló que unos 200 se quedarían para cuidar los campos petroleros. Trump redirigió sus planes de salida de Siria después de una reacción del Congreso, que incluyó a prominentes republicanos, que se quejaron de que había permitido una incursión de Turquía con las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, que habían sido los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Washington y Pekín están cerca de finalizar algunas secciones de un acuerdo comercial tras llamados telefónicos de alto nivel, dijo la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, y agregó que las conversaciones de nivel técnico continuarán.
En una declaración publicada después de la llamada, la USTR no proporcionó detalles sobre los aspectos en los que hubo progreso.
Avanzaron en temas específicos y ambas partes están cerca de finalizar ciertas secciones del acuerdo, dijo el comunicado.
El llamado ocurre cuando Washington y Pekín están trabajando para acordar el texto para un acuerdo comercial de fase 1 anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 11 de octubre.
Y por otra parte, citan a 3 altos funcionarios más para el posible juicio político a Donald Trump. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
Los investigadores que participan en las posibles pesquisas de la Cámara de Representantes para un posible juicio político al presidente Donald Trump emitieron citaciones a otros 3 funcionarios de su gobierno. Demandaron que los 3 testifiquen como parte de su investigación sobre las gestiones de Trump para presionar al gobierno de Ucrania para que buscara información perjudicial sobre políticos demócratas opositores de Trump. Los presidentes de las 3 comisiones investigadoras de la Cámara Baja enviaron citaciones a 2 funcionarios de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Son el director en funciones, Russell Vought, y el director adjunto de Programas de Seguridad Nacional, Michael Duffy. También citaron al consejero del Departamento de Estado, Ulrich Bechtel, y a principios de este mes, los investigadores pidieron a los 3 que testificaran, pero ninguno ha comparecido. Los investigadores quieren saber por qué se retrasaron casi 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Hay versiones de que Trump estaba exigiendo al gobierno de Ucrania que realizara las investigaciones a cambio de la ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pasamos a continuación a noticias de la América Latina.
El gremio de enfermeras de Venezuela protestó este viernes y anuncia un paro de 24 horas en el próximo 30 de octubre. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las enfermeras se radicalizan. Aseguran que no pueden vivir con el equivalente mensual a $7.50. Ana Rosa Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, denunció que el régimen de Maduro viola sus derechos, por lo que protestaron este viernes ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sentimos que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un salario suficiente, el derecho a la alimentación, hoy se nos viola con mayor profundidad, como lo registró la alta comisionada en el informe presentado en junio pasado.
El miércoles 30 de octubre, las enfermeras paralizan sus actividades en toda Venezuela, aunque aseguraron que no dejarán sola la terapia intensiva de los hospitales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que le preocupan los informes de violencia y uso excesivo de la fuerza en Bolivia tras las elecciones del domingo pasado. El informe viene desde Radio ONU.
La incertidumbre en torno a los resultados ha desencadenado protestas en varias ciudades de todo el país, lo que ha resultado en enfrentamientos entre grupos opositores y entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Tenemos informes de que la policía usa la fuerza contra los manifestantes, incluso con gases lacrimógenos, de una manera que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza. Según la Fuerza Especial para Combatir el Delito, al menos 80 personas fueron detenidas y 19 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Los datos preliminares del Ministerio del Interior indican que al menos 8 civiles han resultado heridos en el contexto de enfrentamientos. La portavoz de la oficina recordó a las autoridades que el uso de la fuerza durante las manifestaciones solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales, pidió una investigación rápida y transparente e instó a los manifestantes a expresar sus quejas pacíficamente, así como a las autoridades a respetar sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica. También hizo un llamado al diálogo urgente, diciendo que de lo contrario, existe un grave riesgo de que la situación se salga de control.
Manifestantes bloquean este viernes algunas calles de La Paz para exigir una auditoría de los resultados de una elección que otorgó un cuarto mandato consecutivo al presidente Evo Morales, sin necesidad de una segunda vuelta y que la oposición considera un fraude.
Las protestas comenzaron desde el domingo, cuando se suspendió un recuento oficial de votos por casi 24 horas que generó las dudas sobre el resultado.
4 días después de las elecciones generales en Bolivia, el cómputo oficial de los votos escrutados dio como ganador al presidente Evo Morales con una ventaja de poco más de 10 puntos, lo que descartó una segunda vuelta electoral.
Así es, el conteo oficial de las elecciones presidenciales finalizó y ratificó la polémica victoria de Evo Morales en primera vuelta. La OEA pidió, por su parte, que el resultado final no sea legitimado hasta que se realice la auditoría técnica. Jorge Orellana tiene el informe.
La portavoz de Michelle Bachelet aseguró que las circunstancias de las muertes aún no están claras y dijo que también ha recibido reportes de que 582 personas han resultado heridas, 295 con munición real. 3 oficiales de derechos humanos llegarán al país el lunes 28 de octubre y permanecerán hasta el 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y reunir información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para abordar la situación. El equipo de la misión tendrá su sede en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país.
El candidato opositor Carlos Mesa llamó este jueves a los bolivianos a mantener una lucha pacífica para no permitir el fraude electoral del que acusa al presidente de Bolivia, Evo Morales, virtual ganador, a falta de la proclamación por parte del órgano electoral.
Estamos ante un momento crucial de la historia, advirtió en un video difundido en las redes sociales, en el que denunció que el movimiento al socialismo MAS de Morales acaba de consumar el fraude.
El MAS logra 47.07%, un porcentaje suficiente para imponerse a Carlos Mesa, que se queda en el 36.51%. La ley electoral exige el 50% de los votos más uno o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.
Por su parte, el secretario auxiliar interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, pidió a Bolivia que se cuenten con exactitud cada uno de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo, porque hay preguntas reales sobre su legitimidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Varias ciudades en Bolivia viven este viernes.
En entrevista con la agencia EFE, Kozak pidió que se cuente con exactitud cada uno de los votos en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Bolivia.
Our position has been that the vote should be...
Él dice que la posición de Estados Unidos ha sido que cada uno de los votos debe ser contado y debe ser contado con exactitud. Dice que respaldan la decisión del gobierno de Bolivia que solicitó a la Organización de Estados Americanos que enviara observadores electorales expertos en ese tema. Kozak dijo que a pesar de que Estados Unidos ha tenido diferencias con el gobierno del presidente Evo Morales, siempre han considerado que es un gobierno legítimo elegido democráticamente, pero que si el asunto de la elección no se maneja adecuadamente, eso pudiera estar en peligro. A una pregunta de la agencia EFE sobre en qué podría cambiar la relación con Bolivia y si Estados Unidos se plantea dejar de reconocer a Morales como presidente legítimo, Kozak dijo que las relaciones con gobiernos democráticamente electos y legítimos son muy diferentes a las relaciones con gobiernos que no lo son. Añadió que no entraría en detalle en lo que podría ser la relación entre Washington y La Paz, pero dijo que si eres un inversor boliviano o extranjero y estás viendo la situación en la que hay un interrogante real sobre la legitimidad de las elecciones, eso va a influir en las decisiones y eso no es bueno para Bolivia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y Chile enfrentó el jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no ha cedido. La agencia AFP trae detalles en la siguiente nota.
Las manifestaciones no ceden en Chile. Miles volvieron a salir a las calles de Santiago por sexto día consecutivo. La Central Unitaria de Trabajadores y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización el jueves. Pero muchos acudieron a sus trabajos en busca de retomar la normalidad mientras los comercios reabrían poco a poco. En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó sobre un plan para terminar con los toques de queda, pero la medida se mantuvo en varias regiones del país.
Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas.
La capital chilena sigue custodiada por el ejército, que está en las calles desde el sábado. Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de los agentes del Estado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el jueves el envío de una misión de verificación. El gobierno defendió la actuación militar.
Es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo y incumplimiento de la ley. Los militares chilenos no actúan para violar los derechos humanos, actúan para proteger los derechos humanos.
5 de las 18 muertes durante los disturbios ocurrieron a manos de las fuerzas del Estado. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contabiliza además 535 heridos, más de 200 de ellos por arma de fuego y más de 2.400 detenidos. Las multitudinarias manifestaciones han derivado en un movimiento heterogéneo y sin un liderazgo identificable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 6:31 minutos entramos en nuestra segunda media hora. Amigos, gracias por acompañarnos en Martí Noticias a las 6, edición informativa de Radio Martí. Si acaba de llegar a nuestra sintonía, le damos la bienvenida y agradecemos su compañía. Le saluda Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
A cargo de la producción tenemos a Patricia Martínez, en los controles Otón Madariaga. La edición a cargo de Álvaro Alba. Y de inmediato les brindamos la actualidad informativa en esta segunda media hora de Noticias en Radio Martí a las 6 de la tarde. Y abrimos nuestra segunda etapa noticiosa con noticias de Cuba y vamos a repasar las noticias de titular que dimos de última hora. Estados Unidos prohíbe vuelos hacia destinos en Cuba, excepto La Habana, según un informe de la agencia noticiosa AP.
La decisión de la administración estadounidense atañe a los vuelos a 9 destinos en la isla, según reporta el diario local de Miami Herald.
La única ciudad que seguirá recibiendo aeronaves procedentes de los Estados Unidos será La Habana, y se cancelan los vuelos a Varadero, Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, entre otros.
Las aerolíneas que se verán afectadas, como JetBlue y American Airlines, tienen 45 días para terminar sus operaciones, por lo que en los primeros días de diciembre los viajes a y desde la isla se verán disminuidos. En días recientes, la Casa Blanca habría anunciado nuevas sanciones al régimen de La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro y también para cortar fuentes de ingresos que todavía tiene Cuba.
Y a las 6:33 minutos continuamos con más noticias desde Cuba. La organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, presentó una denuncia ante el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias por la desaparición del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU.
José Daniel Ferrer está detenido desde el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba, sin un auto de medida cautelar expedido por la Fiscalía, ni información alguna de su paradero y situación física.
Y el primer filme cubano de horror psicológico fue excluido del Festival de Cine de La Habana. Iber Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La multipremiada película cubana Eres tú, papá, ha sido excluida del Festival de Cine de La Habana, según posteó en su Facebook Onelio Larralde, su director de arte. La actriz Lynn Cruz forma parte del elenco de la película.
Mi personaje en la película se llama Lina, vive en el campo, aislada, con un esposo autoritario que tiene el control absoluto de la familia.
No tiene sentido ignorar una película que ya se exhibe en plataformas como Amazon Amazon, afirma Cruz.
Bueno, la película estuvo súper bien en el Festival de Oldenburg en Alemania, que es el festival que todos llaman el Sundance de Europa, donde ahí obtuvo premio Gabriela Ramos a Mejor Actriz. Ha tenido un pase por festivales en los Estados Unidos y premiada en Latinoamérica, estuvo en México, en Brasil. Las cosas aquí en Cuba pueden ser desde desidia por la opinión de algún funcionario de turno que a lo mejor no le gusta o no entiende el género de horror. Eso es lo que demuestra la equivocación que existe en las manos de los burócratas y dirigiendo las instituciones. Es o estupidez o maldad. No hay términos medios con esa decisión completamente fallida.
En su conversación con Radio Martí, la actriz Lynn Cruz dijo además:
se encuentran actrices como Linda Núñez, o sea, que es un ícono del cine cubano, Raúl Pérez Juguete en la fotografía, o sea, un equipo de lujo. Y estamos hablando de técnicos, todos tienen una historia de 30, 40 años en el ICAI. O sea, están matando a todas esas personas también.
Por su parte, Onelio Larralde, director de arte del filme, dijo además en su página de Facebook que se trata de cine cubano que debe mostrarse en la isla. Internacionalmente, el primer filme de horror psicológico en nuestra historia y es arbitrariamente excluida. Diciembre dejará sabor amargo. Bienvenidos al festival. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba de cómo las autoridades cubanas han venido negando que tienen una epidemia de dengue hemorrágico que ya ha cobrado algunas víctimas y que la propaganda oficial cubana sigue negando. Las noticias que nos llegaron desde hace meses eran alarmantes, pero los líderes responsables de esta situación médica no hicieron lo necesario para detener ese brote del dengue. Los antibióticos estaban reservados para los hospitales de los dirigentes de la revolución y sus familiares por si se enfermaban y para los hospitales donde atienden a los extranjeros. Revisando mis archivos sobre el tema, ya desde el mes de mayo, en un artículo de Cubanet se anunciaba el aumento de las cifras de hospitalización por dengue hemorrágico en Santi Espíritus. Decía aquel artículo que las autoridades sanitarias señalaban que el número de casos de personas ingresadas por dengue hemorrágico se había disparado en lo que iba del año. El doctor Manuel Rivero Abella, director de salud de esa provincia en el centro del país, reveló entonces al periódico local Escambray que si bien no habían tenido que lamentar pérdidas de vida, el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Esto quiere decir que las autoridades sanitarias no han sido capaces, por falta de recursos, de detener el contagio de personas sanas. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a continuación retomamos las noticias con América Latina. Una huelga de un sector de líneas del transporte público y de camioneros que demandan que no se cobren más peajes en carreteras y autopistas que rodean a Santiago de Chile complicaban el viernes la crisis en el país, que desde hace 8 días vive multitudinarias manifestaciones y violentas protestas que han dejado al menos 19 muertos.
Por la tarde, miles de chilenos comenzaron a reunirse para manifestarse en todo el país.
El envío al Congreso la víspera de un proyecto de ley para congelar un alza en las tarifas de la electricidad y de otro que será sometido el viernes o este viernes para aumentar en $30 las pensiones de los más pobres que no han logrado desactivar las manifestaciones en el país y que suceden a diario pese al estado de emergencia declarado por el gobierno.
En el vecino puerto de Valparaíso, centenares de manifestantes intentaron sobrepasar la sede del Congreso y fueron violentamente dispersados por profusos gases lacrimógenos, mientras camiones complicaban el tránsito entre la ciudad costera y Santiago.
Los congresistas y personal administrativo fueron evacuados mientras grupos de encapuchados levantaron barricadas y lanzaron piedra contra la policía antimotines e intentaban acercarse de nuevo a la sede legislativa.
Y la oficina de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigará las muertes ocurridas durante las protestas en Chile. Los detalles vienen desde Radio ONU.
No la pre...
La portavoz de Michelle Bachelet aseguró que las circunstancias de las muertes aún no están claras y dijo que también ha recibido reportes de que 582 personas han resultado heridas, 295 con munición real. Tres oficiales de derechos humanos llegarán al país el lunes 28 de octubre y permanecerán hasta el 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y reunir información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para abordar la situación. El equipo de la misión tendrá su sede en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país.
¿Dónde está?
La organización civilista UN Watch inició una campaña global para buscar la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, propiamente, Celia Mendoza con los detalles.
105. Tras recibir 105 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno en disputa de Venezuela está listo para empezar el 1 de enero de 2020 a ocupar por los próximos 3 años uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos para que esto no suceda iniciaron horas después de su elección, como explicó a La Voz de América Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante este organismo y presidente de la campaña global para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, según él, de la organización UN Watch, que monitorea a la ONU.
Se ha dedicado a combatir a todas las tiranías similares a la de Venezuela, a la de Maduro, durante muchos años. Años atrás lograron suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos.
Change.org es la página donde está esta petición y donde virtualmente se están recolectando las firmas de aquellas personas que se oponen a la elección de Venezuela en este grupo de derechos humanos. Brasil, el otro escogido, obtuvo 153 votos de los 96 necesarios. Arria, por su parte, espera que se logre invocar el proceso de expulsión, tal y como se hizo en 2011 con Libia.
El Consejo de Derechos Humanos tendría que convocarse a una reunión especial de la Asamblea General, donde esto se votaría. Eso es un artículo 8 de una resolución que ya tiene la Asamblea. Pero si se logra hacer eso, al mismo tiempo se lograría realmente excluir a Venezuela de la propia organización, al régimen, provocando las credenciales como miembro de las Naciones Unidas y pasaría a ser del gobierno interino.
Esfuerzos que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado públicamente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Sí, a las 6:42 hacemos un repaso por las noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos precisamente encara el caso de la injerencia rusa en las elecciones del año 2016 como una investigación criminal, quise decir, informa Yoconda Tapia.
La investigación del Departamento de Justicia sobre su requisa respecto a si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos pasó de una revisión administrativa a una investigación criminal. El New York Times fue el primero en informar de este desarrollo el jueves, citando dos fuentes. El nuevo movimiento le da al fiscal general la capacidad de emitir citaciones y formar un gran jurado. John Durham, el abogado estadounidense de Connecticut, es el fiscal principal en la investigación penal. El asesor especial Robert Mueller concluyó a principios de este año en su informe sobre la posible interferencia rusa de que no había suficientes pruebas para determinar que el presidente Donald Trump o su campaña habían coludido con Rusia. Sin embargo, Mueller escribió que no podía exonerar a Trump de las acusaciones de obstrucción de justicia, entregando el asunto al fiscal general William Barr, quien dijo que no pudo encontrar evidencia de obstrucción. La revelación tiene lugar mientras el mandatario estadounidense enfrenta una pesquisa por posible abuso de poder, incluida una investigación de la Cámara de Representantes con vistas a un juicio político sobre si el mandatario retuvo asistencia militar para apremiar al presidente de Ucrania a que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo antes de las conversaciones con China que este país respalda a los manifestantes en Hong Kong. El informe, Tony Cano desde Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este jueves a China de restringir los derechos y libertades en Hong Kong en una crítica sobre el comportamiento de Pekín e insistió en que Washington no busca una confrontación o una separación de su mayor rival económico. Estados Unidos y sus líderes ya no esperarán que el compromiso económico por sí solo transforme el Estado autoritario de la China comunista en una sociedad libre y abierta que respete la propiedad privada, el Estado de Derecho y las leyes internacionales de comercio, aseguró. Pence pronunció un discurso político sobre China poco antes de una nueva ronda de conversaciones que apuntan a resolver la guerra comercial entre ambos países. Criticó a China por su manejo de las manifestaciones a favor de la democracia que han golpeado a Hong Kong por más de 4 meses. Hong Kong es un ejemplo vivo de lo que puede pasar cuando China abraza la libertad, dijo Pence. Y sin embargo, durante los últimos años, Pekín ha aumentado sus intervenciones en Hong Kong y ha emprendido acciones que reducen los derechos y las libertades que el pueblo de Hong Kong tenía garantizado a través de un acuerdo internacional vinculante. Pence agregó que Estados Unidos apoya a los manifestantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el senador republicano Rick Scott denunció el jueves a los senadores demócratas porque bloquearon una vez más su enmienda para otorgar el estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos y reformar el programa.
Varios senadores demócratas se pronunciaron al respecto y criticaron la propuesta del senador Scott, llamando la enmienda maliciosa que podría o pondría fin al estado de protección temporal.
Según la página web del senador Scott, la enmienda al proyecto de la ley para TPS aprobado por la Cámara de Representantes Díaz-Balart otorga TPS a venezolanos por 18 meses, así como la aprobación del Congreso para su extensión por el mismo periodo, y además asegura que los violadores de derechos humanos no sean elegibles, entre otras condiciones.
6:46, regresamos con más noticias de América Latina.
La oposición política en Nicaragua quiere convertirse en un partido político. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La oposición política en Nicaragua, conformada principalmente por organizaciones de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y campesinos, anticipa su intención de convertirse en un partido político para participar en las próximas elecciones presidenciales en el país. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que la oposición se está unificando en este propósito.
El acuerdo hasta ahora ha sido que tengamos el derecho y que exijamos el derecho a tener casilla propia, emblema propio, personería jurídica propia como una gran coalición azul y blanco.
Ante este anuncio, el diputado sandinista Luis Barbosa se limitó a decir:
aquí hay leyes, las leyes se cumplen, si lo hacen, el gobierno, nosotros los trabajadores los esperamos en el 2021 y se van a llevar la sorpresa. El pueblo sabe, no tiene una memoria de elefante. No se nos olvida nada, ¿verdad? No se nos olvidan los traidores, no se nos olvidan quien dejó en bancarrota nuestro país.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para noviembre de 2021, aunque la oposición política ha exigido el adelanto de estos comicios luego de la represión estatal ejercida por el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández se tornaron violentas el jueves cuando la policía hondureña usó gases lacrimógenos para disparar a cientos de manifestantes en la capital.
Los manifestantes obstruyeron avenidas con neumáticos en llamas y rompieron cristales de diversos establecimientos en el centro de Tegucigalpa.
Los detractores del gobierno arreciaron las protestas después de que un hermano del presidente Hernández, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fuera declarado culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.
Y Estados Unidos congeló hasta enero del año 2020 cualquier acción de bonistas de PDVSA contra Citgo, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que congela hasta el 22 de enero de 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum. La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos que pasó a manejar este año el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de Donald Trump. En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores de PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos $900 millones en capital e intereses. Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título sin recibir respuesta. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún maneja en Venezuela todas las operaciones de la petrolera PDVSA y en los últimos años dejó de cancelar casi todos los intereses de los bonos de la deuda externa tras recibir sanciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la justicia de Brasil retrasó el jueves hasta noviembre una decisión relacionada con el hecho de que si los convictos deben ir a prisión después de perder su primera apelación o se les permita agotar el largo proceso de apelaciones.
Poner fin a esta ley podría liberar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva y a decenas de otros políticos y empresarios condenados en las investigaciones de corrupción, Lava Jato, lo más grande de la historia brasileña.
El ex juez Sergio Moro, quien lideró la mayoría de los juicios de la operación Lava Jato y ahora es ministro de Justicia en el gobierno del presidente de derecha Jair Bolsonaro, dijo que eliminar la ley sería un gran revés para la lucha de Brasil contra la corrupción.
Y en el segmento La Noticia en Perspectiva tenemos a la curadora de arte y novia, Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, expresa su preocupación por el incremento del hostigamiento en contra del artista.
El contacto con la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, el tema de la frecuencia y el hostigamiento contra Luis Manuel Otero Alcántara ha ido incrementándose de una manera preocupante. No sé si ustedes lo ven de esta misma manera.
Exactamente. Preocupante y exactamente que no hay ninguna razón por la que lo detienen. En otras ocasiones, estoy pensando quizás hace unos meses, desde que comenzó el año, en enero, que fue la primera detención de este año, ocurrían estas detenciones arbitrarias a raíz de una acción artística que Luis Manuel pretendía hacer. Era como una especie de advertencia o de para indagar en qué consistía la obra o el performance que iba a realizar. Lo que sucede ahora es que lo detienen en cualquier momento, sin ninguna razón, sin que esté la pretensión de hacer ninguna acción artística por parte de nosotros y muchísimo menos por parte de él. Y otra cosa que me llama la atención y que no se puede obviar es que en estos momentos Luis atraviesa un proceso judicial, o sea, está pendiente a juicio, supuestamente por una violación de los símbolos patrios a raíz de la última obra artística que hizo, el performance Le Drapeau, y todas las consecuencias que eso pudo tener a raíz de cuestionamientos en la sociedad civil cubana. Todas estas detenciones, como usted mismo decía, en aumento, porque hace una semana ya Luis tuvo otra detención de 24 horas casi, es algo que nos tiene a todos muy preocupados, incluso a abogado que lleva su caso, a los asesores que siempre están alrededor de nosotros y a nosotros como artistas y miembros de, o sea, relacionados con el arte, nos preocupa muchísimo más, porque ya no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ocurrir. Le digo cómo porque si recordamos la anterior, no, pero la otra estuvo implicada la violencia también. Entonces no sabemos bajo qué condiciones pasan estas cosas y quién las detiene o esto será siempre así. Son un montón de interrogantes que están surgiendo constantemente y que por supuesto nos preocupan a Luis como artista, como individuo, pero sobre todo como ser humano. Es un proceso desgastante, es un proceso que dificulta incluso su situación como persona y el de todos sus familiares y amigos que lo queremos. O sea, es una constante preocupación de que vamos a salir a la esquina y se pueden llevar a Luis. Me parece a mí que eso no es lógico para nada. Y ahora yo me pregunto, ¿quién detiene esas arbitrariedades? ¿Hasta qué punto eso están jugando con la vida y con la salud mental de un ser humano?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:54 minutos damos pasos a nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Quiero comentarle algunas ideas que le quiero dar acerca de posibles mecanismos que usted pudiera implementar en su vida para prevenir enfermedades. Fíjese que nosotros acá en Tu Salud en Tus Manos, además de hablar de enfermedades específicas o condiciones, por lo general nos gusta y preferimos hablar siempre de prevención. El ejercicio físico, por ejemplo, en horas de la tarde, puede ayudarle a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, así que ojo y atención, personas diabéticas o personas que tengan familiares diabéticos. Durante mucho tiempo los médicos hemos recomendado hacer ejercicio para ayudar a controlar el azúcar en la sangre en personas con la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, la diabetes que se diagnostica por algún trastorno que ocurre en la utilización de esa hormona que se llama insulina por el páncreas. La diabetes tipo 2 quiere decir que la insulina que el páncreas produce no es suficiente para todas las labores y las funciones que tiene que hacer la insulina en nuestros órganos y sistemas. Pero en un estudio reciente que se ha realizado en Estados Unidos, se ha determinado que realmente la opción de indicarle al paciente de hacer ejercicios unas pocas horas después del almuerzo, por ejemplo, no solo ha sido mejor para controlar el azúcar en la sangre que para hacerlo una hora después del desayuno, sino que ambos patrones han tenido efectos opuestos, y esto es interesante. Cuando realmente se detectó que los hombres hicieron ejercicios en la tarde, sus niveles de azúcar en sangre se mantuvieron por debajo del nivel inicial durante todo el día.
Y a las 6:56, damos paso a Pepe Lacayo con los deportes. Y hoy hay alguien de los nacionales que está de Happy Birthday.
Correcto, y no solamente Juan Soto, por fin, cuando celebran con champaña, cada vez que conquistan un banderín, Juan Soto no puede tomar champaña porque no tenía 21 años, que es la edad
ahora,
para...
Ahora sí.
Hoy sí, ahora sí, para festejar la Serie Mundial. Bueno, recuerden que esta noche a las 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial 2019, entre los Astros de Houston y los nacionales con victoria de, con ventaja de 2-0 sobre el equipo tejano, y Zach Greinke va a ser el abridor de Houston. Zach Greinke, que ha sido un desastre en esta postemporada contra el venezolano Aníbal Sánchez. Ya todo eso lo sabíamos, pero el béisbol de las Grandes Ligas acaba de sacar una de esas cifras que no son útiles para nada, pero son muy interesantes, que a todo el mundo le interesa. Y le han dado, la computadora ha escupido una cifra que a los nacionales le dan el 75% de probabilidades de ganar la Serie Mundial y a los Astros solamente el 25%. Y es más, los nacionales a ganar la Serie Mundial en 5 juegos, 24%, a ganarla en 6 juegos, 17%, y ganarla en 4 juegos, que no creo, 22%. Los Astros para ganarla en 6, o sea, barrer de aquí en adelante, solamente 7.8. Así que recuerden, esta noche, jugada por jugada, con lujo de detalle, en vivo y en directo por Radio Martí, el tercer juego de la Serie Mundial, y ya les puedo decir quién no está en la alineación: el cubano Jordan Álvarez. Hay dos maneras de pensar. Primero, porque batea el pitcher en un parque de la Liga Nacional, y el otro porque no ha bateado muy bien en esta postemporada, le están dando el día libre. Vamos a ver qué pasa, pero todavía está Yulieski Gurriel en la alineación, el único cubano esta noche en la alineación. Claro, puede entrar en cualquier momento Jordan Álvarez como bateador designado, como puede entrar Aledmys Díaz, el otro cubano. Así que a partir de las 7 p.m. estaremos con ustedes para hablar de béisbol en Al Duro y Sin Guantes, y el partido comienza a las 8:08. Otros temas que queríamos tocar, anoche comenzamos a tocarlo en el noticiero de las 11, que Houston últimamente no está ganando en nada, no está ganando en béisbol, en baloncesto perdió anoche contra los Bucks de Milwaukee, en la liga profesional del fútbol soccer, la MLS, ni siquiera pudo clasificar a los playoffs. Y casi todo el mundo clasifica los playoffs, para que ustedes vean. Así que ha sido un mes espantoso para Houston en el deporte organizado. Vamos a hablar de esto y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 6 de la tarde en Radio Martí. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, ahí también tenemos a Álvaro Alba, y en la edición el mismo individuo, Álvaro Alba. En la sala, en la producción, aquí en el estudio, Patricia Martínez, y somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y el programa Al Duro y Sin Guantes a continuación. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Hasta la vista.
Martí Noticias.